Joder, qué calor, tío. Esto parece el infierno. Nos están pegando un palizón.
Estoy reventado. No puedo más.
¿O no? Nos van a hacer la embestida, tío.
¡No, la embestida no, por favor!
Solo pueden salvarnos las campanas.
¿Las oyes? ¡Qué maravilla! Comenzamos este nuevo curso 24-25 con un episodio de Café para muy cafeteros. Vamos a hablar de la antropología y la sociología dentro del campo deportivo del boxeo. Y para ello nos vamos a valer del hilo narrativo de dos películas. El luchador, de 1975, dirigida y escrita por Walter Hill. Y El luchador, de 2008, dirigida por Darren Aronofsky.
Cuando acabamos el ciclo de los dos primeros episodios de boxeo, se me quedó un poco la sensación en el cuerpo como que no lo habíamos dicho todo respecto a el boxeo en sí mismo. Habíamos hablado mucho de los boxeadores, de sus circunstancias sociales, de la figura de los managers, etcétera, pero no profundizamos en la esencia en sí misma de por qué un boxeador lucha. Y ciertamente vamos a hacer un episodio filosófico.
Sí, vamos a entrar dentro de la filosofía del boxeo, sí.
Y la antropología que conlleva esta actividad deportiva que es el boxeo. Y como muy bien dices, de la mano de estas dos películas que a mí me parecen fascinantes, increíbles. Y de hecho son las dos películas que a mi parecer mejor reflejan esta esencia antropológica de el luchador, es decir, de la persona que se siente y vive como un luchador. Estas dos películas son fascinantes. Bueno, en la de Walter Hill del 75, un Charles Bronson absolutamente espectacular. Nada que ver con el Charles Bronson de otras posteriores películas que realizó de acción y era este pistolero.
Sí, Yo soy la justicia, ¿no?
Efectivamente, sí. Me recuerda pues a Harry el Sucio, Clint Eastwood, un personaje paralelo, ¿no? Y fíjate que vamos a basarnos este episodio en varios libros que comentabas tú, uno de ellos ya en los dos primeros episodios. Muy interesante como era Entre las cuerdas, de Loïc Vacant. Libro fantástico donde se nos narra el sentimiento, la sensación, las percepciones de un púgil entrenando en un gimnasio. Y a la vez, en otro libro, que es Antropología del deporte, de Kendall Blanchard y Alice Cheska, que fue el primer libro que se editó acerca del deporte desde un punto de vista antropológico. Anteriormente, todo lo editado siempre tenía una perspectiva sociológica, pero hay que remontarse a las raíces de este deporte, que es el boxeo, a Etiopía al año 6000 a.C. Y de Etiopía, del continente africano, pasó a Egipto, donde hay registros, donde hay imágenes de esta actividad, y de ahí pasó a Mesopotamia y la India. Es una actividad que prácticamente se puede decir es inherente al propio ser humano, y es algo increíble, ¿no? Como indagando en este origen hasta dónde llegamos. Pero voy a hacer referencia en esta intro a un libro que estoy leyendo Y fíjate cómo comienza en sus primeros capítulos, que es Odisea 2001 de Arthur C. Clarke. Comienza el libro en sus primeros episodios con dos bandas de monos homínidos disputándose la territorialidad de una charca que en el libro es un río, y tenemos a dos protagonistas, a Moon Watcher y a Una Oreja, cada uno de ellos líder de su banda tribal. Y la pugna está en la defensa de ese territorio, de esa frontera que es el río, porque el río es el recurso vital para sobrevivir. Y en estos primeros episodios de Odisea 2001 sucede algo que yo creo que nos puede dar una clave y servirnos perfectamente para comenzar a hablar del tema que vamos a hablar. Y es que esta tribu de Moonwatcher una noche es asaltada en la caverna por un leopardo. Y este leopardo, entre todos los monos homínidos, es matado porque ellos ya tienen el conocimiento de utilizar una piedra, una estaca. Y al día siguiente, Moonwatcher baja con la cabeza del leopardo clavada en una rama. Y estando en el río, él la levanta con su mano y la muestra al bando rival de los otros homínidos. ¿Y qué hacen estos? Salen huyendo. Y me parece la simbología perfecta para representar la lucha entre, en este caso son grupos, pero la lucha entre individuos. Y la cabeza del leopardo en la época presente, este tótem, se transfigura en la copa, en el cinturón de vencedor, y es la victoria ante un rival superior a ti. Es decir, Moonwatcher levanta la cabeza del leopardo y les está diciendo a la otra banda: mirad, hemos desafiado y vencido a nuestro rival superior a nosotros. Somos los vencedores. Conquistamos el territorio del río. Pues esta evolución de confrontación es lo que da origen a la lucha. Es decir, un componente completamente antropológico. La lucha, la confrontación convertida en deporte a través de unas reglas del juego. Porque si lo piensas bien, en todo deporte hay una confrontación. Solo puede haber un vencedor. Es una evolución civilizada de la lucha, de la territorialidad, de este componente animal que el hombre lleva dentro de sí mismo y que transforma con su inteligencia en juego y en deporte. Y me pareció fascinante y que debíamos cerrar esta trilogía de boxeo con un episodio dedicado a por qué el hombre lucha entre sí, cómo esto se ha convertido en espectáculo y cómo está completamente arraigado a la sociedad y a la cultura de las naciones. Entonces, este inicio de Odisea 2001, están aquí todas las claves simbólicas de la lucha, de la territorialidad, de la animalidad. Pensaba, digo, estamos en deuda con este género de boxeo, de hacerle un tercer episodio y explicar por qué un luchador es un luchador en sí mismo, ¿no? ¿Qué mueve a un luchador a practicar este deporte que muchas personas no comprenden por qué es un deporte? Vemos aquí cómo ya en la antigüedad, incluso en el año 688, en los 23avos Juegos Olímpicos griegos, el primer campeón olímpico de boxeo, Onomastos de Esmirna. Es decir, ellos ya entrenaban con sacos llenos de arena. Y vemos cómo esta evolución del boxeo va a ir sucediendo a lo largo de la historia. Y lo vamos a ver en estas dos películas. Se ve clarísimamente en la de Walter Hill del 75 cómo el boxeo que practican es un boxeo primitivo, es un boxeo que date cuenta cómo se parece al Muay Thai, del siglo XIII, donde utilizan las piernas y las manos prácticamente, o sea, desnudos.
A puño limpio, sí.
Y como en la película del 2008 de Aronofsky, lo que se practica es wrestling, que es lucha libre, que es ese concepto de lucha llevado al espectáculo, a un espectáculo más visual. En las dos películas, siendo lucha, pero tienen un significado distinto. Walter Hill lo que nos muestra es el crack del 29 y la lucha, en cierta manera, también es la supervivencia de los personajes. Creo que me acabo de quedar bastante despachado con esta intro que acabo de hacer. Tremenda.
Muy bien, fantástica, fantástica.
Yo voy a coger de esta intro dos concepciones que me parecen fundamentales que has remarcado. Una de ellas es el concepto de la animalidad entendida como proto-religión y proto-misticismo o mitología. Esto me parece muy interesante, porque fíjate, Amico era un gigante, hijo de Posidón y rey de los Bébrices en Bitinia, y se le tiene por el inventor del boxeo en la cultura clásica griega. Tenía por costumbre Amico prohibir el desembarco a los extranjeros en su territorio para aprovisionarse de agua hasta que no se hubiesen enfrentado a él en un combate pugilístico. Estamos otra vez en la territorialidad. Es mi agua. Si quieres conseguirla, tienes que enfrentarte a mí.
Como en Odisea 2001.
Exacto. Por eso me parece muy interesante la intro que has hecho. Salió siempre vencedor hasta que llegaron los argonautas y Pólux lo derrotó. Esto lo describe de la siguiente manera Apolonio de Rodas en sus Argonáuticas. No cesaron de golpearse frente a frente hasta que un pernicioso jadeo los dominó a ambos por igual. Apartándose un poco los dos, se enjugaron de sus frentes el abundante sudor, resoplando con fatigoso aliento. Y de nuevo arremetieron el uno contra el otro como dos toros furiosos disputan por una ternera que pace. Entonces Amico, alzándose sobre la punta de sus pies cual matador de toros, se abalanzó y descargó contra Pólux su pesado puño. Mas este resistió el ataque, desviando la cabeza, y en el hombro apenas recibió su brazo, y cerca de él, mudando lateralmente una rodilla por otra, lo golpeó con violencia sobre la oreja y le quebró por dentro los huesos. Aquí ya, en este texto de Apolonio de Rodas, en esta descripción de la pelea entre Amico y Pólux, tenemos una descripción de lo que es un combate de boxeo, básicamente. Y esta comparación con los toros furiosos me parece esencial y colinda perfectamente con lo que tú has dicho de los monos, de esta narración de 2001, de estas tribus animalescas. El vínculo entre boxeadores y toros ha continuado hasta el siglo XX. El toro del Bronx, ¿no? Raging Bull, toro salvaje. Se presentan siempre como matadores, como embestidores, que estamos con Randy DeGram, la embestida, ¿no? Fíjate que Hemingway admiraba la forma en que el toro usa tanto el cuerno izquierdo como el derecho como un boxeador, decía Hemingway. Y para Norman Mailer, la capacidad que tenía George Foreman es que usaba sus guantes como si fueran cuernos de toro.
Pero es que date cuenta, si nos vamos a épocas también actuales, en Dune, la casa Atreides, el abuelo saltaba y se enfrentaba a toros. Y el símbolo que define la casa Atreides es un toro.
Siguiendo en el mundo latino ya, Luciano de Samosata, en su libro Anarcasis o sobre la gimnasia, el protagonista Solón dice lo siguiente. De los ejercicios gimnásticos, el que se practica en el barro se llama boxeo, y también lo practican los que están en el polvo. Al levantarse de un salto e intercambiar golpes, ya lo llamamos lucha libre. Es decir, donde nosotros actualmente diferenciamos entre boxeo y lucha libre, los griegos tenían tres vocablos. Pale, que hace alusión a su raíz de luchar y pelear. Pictewo, que es emplear los puños. Y pancration, que es usar todo tipo de llaves. Esto se tradujo aquí como pancracio. Pancracio es un término técnico que viene del adjetivo páncrates y que quiere decir prueba de fuerza. Era una especie de combinación, por así entendernos más o menos, entre lucha libre, boxeo y judo, y se consideraba la prueba reina de los juegos por entonces. Estamos aquí ya hilvanando estos conceptos relacionados con las dos pelis que estamos comentando. Como tú me bien has dicho, El luchador de Walter Hill, que por cierto se titula en versión original Hard Times, tiempos duros, tiempos difíciles, porque estamos hablando de la Gran Depresión norteamericana, y El luchador, The Wrestler, de Out of Noski, hacen esto que ya indicaban los griegos, ¿no? Esto me parece fascinante, porque aquí estamos entrando, como tú me has dicho en la intro, en las raíces profundas del concepto de luchador.
Efectivamente, es esta territorialidad reducida al propio individuo en sí mismo, y al final es una lucha, una confrontación de territorialidades. Estos dos combatientes, estos dos boxeadores. Y efectivamente, no podemos olvidar que el deporte es una faceta del comportamiento humano que se integra en la sociedad una vez que las sociedades avanzaron y cubrieron sus necesidades básicas de alimento y cobijo. En ese momento en el que hubo tiempo para el ocio, surgió el juego. Y entonces, fíjate que me parece súper interesante este episodio que vamos a grabar, porque tenemos que distinguir conceptos fundamentales como son ocio y trabajo, deporte y juego, o boxeador y conflicto, y tener clara la distinción entre ellos, ¿no? Cómo el juego, por ejemplo, conlleva una modificación del comportamiento para adaptar la actividad a precisamente lo que sería esta simulación. De hecho, se ha estudiado sociológicamente comportamientos animales en los que parece que están luchando, pero en verdad no están luchando, lo que están es jugando, están simulando la lucha. Entonces, hay que tener claro esto para comprender hasta dónde hemos llegado. Y por eso decía que, claro, todo deporte es una confrontación amistosa, reglada por unas normas, que además está presente en todas las sociedades del mundo. No solamente eso, sino que el juego es un mecanismo de adaptación, donde modificamos esta conducta y además permite evadirnos y abstraernos de la existencia y, digamos, la dureza de la vida real. El juego es una evasión también, en cierta manera, una evasión de la realidad, y se convierte en estas películas que estamos nombrando en la actualidad en espectáculo. ¿Y qué ocurre cuando esto se asocia al capitalismo? Que se incorpora el concepto de apuesta, es decir, lo económico. De hecho, en la película de Walter Hill del 75, Charles Bronson dice una frase cuando Jill Ireland le pregunta: ¿pero por qué luchas? Y Charles Bronson le responde: porque es productivo. Es fascinante cómo va evolucionando todo este concepto, toda esta nueva característica del ser humano, iba a decir casi que moderno, ¿no? Porque luego el boxeo se va a introducir en Europa, principalmente desde Inglaterra, y va a empezar a desarrollarse, como vemos en la película de Walter Hill, con las manos desnudas y con unas normas muy básicas. Ya en el siglo XVIII, alrededor de 1700 y poco, ya comienzan los rotativos ingleses a aparecer artículos sobre peleas que se han organizado, y empieza ya a estructurarse en el mundo moderno este deporte pugilístico. De hecho, en el año 1719, en el periódico Mercury, aparece un artículo refiriéndose a combate de boxeo. Estamos hablando de 1700, ¿no? Y luego ya pues ha habido evoluciones, ¿no? Evoluciones técnicas. Por ejemplo, se pueden nombrar personas como Jack Broughton, que inventó la posición de guardia, y esto dio origen a las Broughton Rules. Luego, en Estados Unidos, podemos hablar de personas profesionales como Daniel Mendoza, y luego otros luchadores americanos como Bill Richmond, conocido como el Terror Negro, o Tom Molyneux, que era otro esclavo de Virginia, que fíjate, aprovechaban las ganancias del boxeo para ganar su libertad. Y esto, en cierta manera, también lo vemos en la filmografía moderna, ¿no? El boxeo como medio para salir de la pobreza. Ninguno de los dos protagonistas lucha por dinero. Ninguno. Charles Bronson dice, no, voy a hacer un poco de dinero y me iré. Y Randy The Round, ¿por qué lucha? Porque él prefiere ser reconocido por el público como personaje, y él niega, digamos, se niega como persona porque no encaja en el mundo en el que vive. Él prefiere ser Randy The Ram, que es donde, ojo, donde es amado. Y bueno, es que me parecen dos películas que desde aquí las vamos a recomendar porque son absolutamente increíbles, porque nos dan esta perspectiva de estos luchadores que son fieles a su compromiso consigo mismos, porque se reconocen en su naturaleza lo que son, auténticos luchadores. Este deporte que se introduce de Oriente en Europa, en Inglaterra, ¿por qué, digamos, cala tanto en la sociedad? Porque el boxeo es un sustituto del duelo tradicional, es un duelo. Y esto es algo que gusta mucho, ¿no? Porque también tiene este componente ciertamente un tanto romantizador del duelo, del ganador.
Sí, pero tiene mucho que ver también con la democratización del deporte a través de la ilustración, entre comillas, inglesa, ¿no? De hecho, los ingleses, cuando introducen el boxeo, lo introducen de una manera nacionalista e imperialista, demostrando cómo efectivamente los duelos por pistola o por sable generan una cierta distancia y al final suele ganar el que tiene mejor arma o el que tiene un componente, digamos, de clase más aristocrático. En cambio, el boxeador lucha con los puños limpios. Por lo tanto, se democratiza esta sensación de ser capaz de vencer al otro con menos medios, ¿no? Bueno, dos cuestiones interesantísimas de las que has comentado. Cuando comienza el capitalismo, el deporte efectivamente se convierte en un medio de trabajo. Esto es importante porque precisamente el libro del que hablaba, es un libro maravilloso, el de Louis Vacuant, Entre las cuerdas, Cuadernos de un aprendiz de boxeador, en su textito El trabajo con las manoplas, dice lo siguiente: a menudo se ha comparado a los boxeadores con los artistas, pero una analogía más exacta apuntaría más bien al mundo de la fábrica o al taller del artesano. Porque el noble arte se parece punto por punto a un trabajo manual, calificado, pero repetitivo. Nombra aquí al sociólogo Gerald Erie, Louis Vacuant, que decía que la palabra que viene a la cabeza más que ninguna otra cuando se observa a los boxeadores manos a la obra en el gimnasio es proletariado. Esto es importante porque aquí se genera, yo creo, esta mitología, como tú muy bien has dicho antes, del boxeador pobre que puede llegar a enriquecerse a través del boxeo. Que esto lo vamos a ver en infinidad de películas que tratan del boxeo directamente o que tocan el boxeo tangencialmente, ¿no? Otra cosa muy importante que tiene que ver con esto de la capitalización del trabajo del deporte, ya no como juego, sino como explotación laboral, es efectivamente la figura de Daniel Mendoza. Daniel Mendoza es fundamental porque se escribe anónimamente la primera biografía de un deportista. Digamos que Daniel Mendoza es como uno de los primeros ídolos. Luego hablaré de otro griego, lógicamente. Yo y mis griegos, se podría titular también mis intervenciones.
Eres como Jason y los Argonautas.
Efectivamente. Pedro y los griegos. Me interesa mucho la figura de Daniel Mendoza, porque Daniel Mendoza tiene dos cuestiones fundamentales. Era judío, esto lo primero, en una época bastante antisemita. Y lo segundo, es el primero que empieza a jugar, valga la redundancia, con su propia imagen como ídolo. Y se diferencia del resto de púgiles en esa época, que eran la mayoría carniceros ingleses. Esto es curiosísimo, pero la mayoría de boxeadores que empezaron a ganar en Inglaterra se dedicaban profesionalmente a la carnicería. El carnicero de Bath, San Martin o Harry llamado The Coal, Harry el Carbón, que también participaba, era minero y carnicero. ¿Y qué diferenciaba a Mendoza del resto? Que Daniel Mendoza combinaba velocidad, agilidad y técnica contra, digamos, la brutalidad animalística de estos carniceros. Entonces, como el tío empezó a vencer a todos ellos, Mendoza introdujo un estilo de juego, de boxeo, que se basaba fundamentalmente en el juego de pies. Que esto luego se ha sobreexplotado, y bueno, la figura mítica tanto de Sugar Ray Robinson como de Muhammad Ali. Y lo que hacía también Mendoza es que jugaba más con la defensa que con el ataque bruto y puro. Entonces sus contrincantes se cansaban. Esto es interesantísimo porque aquí ya, volvemos a Louis Bacuán que he dicho antes, aquí ya el trabajo del boxeador se convierte en una tecné, en una técnica. Ya se va depurando. Ya el brutote que es alto, fuerte y que con un puñetazo te puede mandar a la otra esquina, se transforma en el que es capaz de recorrer el ring o el espacio en el que se está boxeando y cansar al otro.
Pero es que esto precisamente, exactamente así, es lo que sucedió en el combate de George Foreman contra Ali. Es que fue así, literalmente, lo cansó y lo venció.
Esto ya pasaba con Daniel Mendoza y Richard Humphries, que fueron, digamos, el Muhammad Ali y el George Foreman de su época, ¿no? Que se enfrentaron en varias peleas y era el boxeador rudo y tosco y brutote, que era Humphries, contra el astuto, el veloz y el inteligente, que era este Daniel Mendoza. Pues bien, si nos retrotraemos a mis clásicos griegos, ¿no? Nos vamos a Dion Crisóstomo o Dion de Prusa, y en sus discursos 28 y 29 decía lo siguiente sobre quizás la primera estrella del boxeo conocida, Melancomas. Se entrenaba tan a fondo y destacaba tanto por el esfuerzo que era capaz de permanecer hasta 2 días seguidos con las manos levantadas. Obligaba a sus adversarios a retirarse no solo antes de recibir de ellos algún golpe, sino incluso antes de que él se los diera, pues no creía que fuera cosa de valientes el hacer o recibir heridas, sino más bien propio de quienes andan faltos de reflejos o de los que quieren terminar cuanto antes el combate. Se consideraba importante aguantar todo el tiempo sin dejarse vencer por el cansancio de los brazos, sin agotarse por el calor, sin quedarse sin aliento. Melancomas, siendo tan hermoso por la figura, sobresalía también por su valor. Es decir, aquí estamos ante este proto Ali, proto Sugar Ray Robinson, proto Daniel Mendoza, que es este griego, que ya viene a decir, ojo, lo importante es la defensa y no recibir golpes. Y esto está intrínseco en la propia filosofía del ejercicio del deporte del boxeo, que no deja de ser un ejercicio violento. Se trata de tanto de hacer daño al otro como de que no te lo hagan a ti. Este es el juego, digamos, perverso o violento que tiene el boxeo. Por eso mucha gente le resulta difícil catalogarlo como deporte o entender la fascinación que se siente por él, ¿no?
Efectivamente, y esto se puede ver muy bien en la película de Walter Hill, que, como decía, ya empieza a darnos a ver las primeras técnicas de boxeo, como Charles Bronson, cuando se enfrenta ante este boxeador calvo, que es el campeón vigente en la ciudad a donde van, si no recuerdo mal, creo que era Nueva Orleans, cómo Charles Bronson precisamente gana a este luchador parando sus golpes, porque él tiene una técnica de bloqueo cuando el calvo le lanza los puñetazos y él los va parando. Y entonces consigue la victoria y, claro, asombra a todo el mundo. Y esta película tiene muchas facetas que a mí me fascinan. Es una película con un ritmo, con una fotografía magníficas, un sonido espectacular, la precisión del sonido en los golpes, y no solamente en esto, sino en el ruido de fondo. Se escuchan los sonidos de las sirenas de las fábricas, de los buques que van por el puerto, la fotografía, la interpretación de Charles Bronson, espectacular. Y bueno, James Coburn, que se sale, es un auténtico Quijote en cuanto a la figura, desgarbado, es un ludópata empedernido que gasta todo lo que gana. Y aquí es donde la película posee también otro de sus mayores atractivos, que es que está centrada en el dinero como pilar fundamental, la capitalización, el rédito, el beneficio, la explotación de esta actividad y la retribución. Este punto es muy importante junto con el estatus social en unos tiempos que, como mencionabas, la película se llama Hard Times, tiempos difíciles. Y esto la película lo argumenta en la figura de la novia, entre comillas, de Charles Bronson, de esta actriz Jill Ireland, Lucy, que, fíjate, hay muchos paralelismos con The Wrestler de Aronofsky. Ambas novias rozan la prostitución. Rozan la prostitución. De hecho, en El luchador de Walter Hill, la chica se acuesta con personas porque la mantienen. En ambas películas, el boxeador se nos presenta en el comienzo con una maleta. Es decir, el luchador y su maleta. Y en la de Walter Hill, Charles Bronson viene en un tren y no sabemos absolutamente nada de su pasado. Está in media res, llega el personaje y a partir de aquí no sabemos de dónde viene. Lo que sí sabemos es que él ha venido a hacer un poco de dinero y luego se irá. Es decir, algo que está en medio de estos tiempos que están sucediendo. Y aquí es donde va a conocer a este James Coburn, que está magnífico y además le da este punto humorístico junto con el otro actor que hace de médico, Poe. Y dice Jill en una de las frases, dice: a mí lo que me preocupa, y ojo al dato, es el alquiler, el precio de la comida y la ropa. No sé si esto nos suena de algo a día de hoy. Y esta película está ambientada en el 29.
Claro, eso es lo importante. La película contextualiza perfectamente la época de la Gran Depresión, la primera quizás gran crisis popularizada del capitalismo como sistema económico.
Y que es vigente.
Oye, hombre, claro, claro que es vigente, por supuesto, por supuesto. Es vigente hoy en día y siempre ha sido vigente. Las crisis en el capitalismo son una constante, ¿no? Esta película, el contexto me parece lo fundamental, porque juega perfectamente con el tratamiento del boxeo en su forma, como tú has dicho antes, primitiva, a puño limpio.
Muy, muy parecido al Muay Thai, porque, claro, porque usan patadas.
Claro, eso es. Es una especie, por eso decimos que tiene paralelismos con el luchador. El luchador es la lucha libre espectacularizada, pero bueno, aquí sigue siendo un espectáculo, digamos, ilegal, que se da en esta especie de ambientes portuarios, de clases bajas, de proletarios. Volvemos otra vez al libro de Louis Bakhuan, ¿no?, cuando los nombra así. Y es verdad que aquí perfectamente establece lo que ya establecía en las películas de los años 30 gangsteriles, esta conexión entre el boxeo y el mundo del hampa. y el mundo de la bajeza moral y el mundo de las clases sociales perjudicadas. Yo creo que esto está perfectamente tratado por Walter Hill en esta, insistimos, ópera prima, magnífica. Luego Walter Hill en los 80 se corrompe, pero sus películas de los 70 son fantásticas. Me parece que la figura de James Coburn es fundamental, como tú has dicho antes. Creo que Charles Bronson está más aquí haciendo del Eastwood interesante, del Eastwood lacónico de los westerns, del Eastwood que se expresa poco. Ese yo creo que es el punto interesante de Charles Bronson, que luego va a ser el otro Eastwood que nos interesa menos, el macho man, matador y tal, ¿no?
Y fíjate que ¿qué estaba haciendo Eastwood en estos años? Duro de pelar en el 78 y luego en el 80 la segunda parte, La gran pelea, haciendo unas películas de combate pero cómicas, y en Europa fueron un fracaso. Sin embargo, en Estados Unidos, Duro de pelar recaudó más que Alien o que Rocky 2.
Sí. Bueno, aquí lo interesante de Bronson es eso, ¿no? Que está en el componente del Eastwood primigenio que a nosotros nos interesa más. ¿Y qué sucede en esta peli? Que ya vemos cómo estos tejemanejes impúdicos con el tema del dinero pseudo-mafioso empiezan a influir dentro de los propios luchadores. Pero, como tú muy bien has indicado antes, en la escena final, ¿qué pasa? Que los luchadores están tan implicados en su profesión, en cómo viven la lucha, que incluso el profesional que trae este mafioso de Chicago desprecia el dinero y los puños americanos. Les pone una especie de barras metálicas para que golpee más fuerte a Charles Bronson y dice no. Entonces aparece esta especie de, también un poco de mito de honradez masculina o masculinizante, de esto luego podemos hablar también, la masculinidad que siempre se ha dado en el boxeo, en la que tengo que luchar con mis propias fuerzas, como si fuera una especie de dogma darwiniano. Tengo que ganar por lo que soy, no con artificiosidades que me dé este mafioso.
Y además esto se ve en la liturgia, en el ritual de todos los combates, cuando enseñan las manos.
Para que vean que no hay nada.
No hay, exacto, no hay ninguna trampa, no hay ningún artefacto escondido en el puño que pueda incrementar la potencia del golpe.
Exacto. Sí, esto ya se va a ver de una manera bastante más artificiosa y yo diría casi pornográfica en la película de Aronofsky, ¿no? Donde ya todos estos ítems que se usan los luchadores de lucha libre, que si una grapadora para grapar, las sillas para golpear la cabeza,
bueno,
estos alambres de espino, una escalera para subir al tío y tirar. Bueno, esto ya forma parte de la espectacularización tremenda del capitalismo tardío posmoderno.
Claro, era lo que te comentaba antes. En la película de Aronofsky es un tipo de lucha ya completamente distinta. Es ya un espectáculo, es la lucha convertida en puro, como tú estás diciendo, en puro artificio y en puro espectáculo. Sin embargo, ello no le resta sufrimiento y dolor, que también nos lo muestra muy interesantemente Aronofsky cuando muestra el cuerpo. A mí me gusta mucho de la película de Aronofsky la fisicidad de los cuerpos, de Mike Rourke, de las heridas, y ojo, un componente que la película de Walter Hill no tiene, y la de Aronofsky sí, que es la del sacrificio del propio luchador, el autosacrificio. Y esto se ve en la escena final, cuando Mike Rourke, Randy the Ram, se santigua, sale al escenario y comienza a darle el infarto, hay una elipsis, pero Randy muere cuando salta, es su muerte, ¿no? A Aronofsky le gusta acabar las películas matando al protagonista, ya lo vimos también en La ballena. Y me parece magnífica la película de Aronofsky. Al igual que Walter Hill, sus primeras películas me parecen muy interesantes. Luego ya pues sucede lo que suele suceder. Pero está perfectamente representada en El luchador de Aronofsky la sangre, el sudor y el espectáculo. Tres componentes esenciales en este deporte ya convertido completamente en espectáculo. Ya no hay un tratamiento tan, digamos, al menos diferente que le da Walter Hill. Como decías, proletario, un enfoque social proletario. Aquí también la lucha libre sí es social en cuanto al proletario, pero es ya un deporte de masas, mientras que en la película de Walter Hill está reducido a ambientes muy concretos y en sitios muy determinados, ¿no?
Claro, hay que recordar la ilegalidad, entonces, del boxeo a puño limpio, que no se seguían las reglas de Queensberry, este de los guantes, que hizo lo de los asaltos, que cambió las reglas de Broughton, las cambió Queensberry ya con el boxeo, digamos, profesionalizado, ¿no? Y no se ve esto en Walter Hill. Aquí ya es otro componente, efectivamente, la lucha libre, además, como una lucha de masas de baja estofa, digamos de baja cultura, si todavía sigue habiendo esa distinción entre baja y alta cultura, esto sería baja cultura, ¿no? Yo comentar, bueno, yo tengo que decir, yo no soy nada fan de Aronofsky, lo digo ya de antemano, me parece el cine de Aronofsky un bluff absoluto, no me interesa nada, pero tengo que decir que esta es su mejor película, siendo su mejor película tampoco me parece ninguna obra maestra, pero sí tiene cosas interesantes. La primera, y tú lo has comentado antes, es el tema de la cuasi-prostitución de Marisa Tomei. Aquí hay una cuestión, yo creo, fundamental, que se va a dar también en Rocco y sus hermanos, película que comentaremos a lo largo de este curso, y es el paralelismo entre el boxeo y la prostitución. Ambas son profesiones en las que el cuerpo es la herramienta de trabajo y de explotación. Esto es lo interesante aquí. Y aquí me parece que esto, Aronofsky, es lo más interesante que tiene su cinta. Que vuelve al componente de Nadia, Rocco y Simone y lo traslada aquí a Mickey Rourke y a Marisa Tomei. Dos actores, por cierto, bastante desahuciados de la industria hollywoodiense. Esto hay que tenerlo en cuenta también porque juega con este metarrelato. De hecho, el discurso final de Mickey Rourke fue improvisado y escrito por el propio Mickey Rourke, haciendo también Mickey Rourke un poco un enfoque con su propia carrera. Porque esto lo dijimos hace ya 2 años que grabamos el primer episodio dedicado a Mickey Rourke.
En nuestro primer episodio.
Ya ahí creo que dijimos que Mickey Rourke siga vivo es un milagro, después de lo que ha pasado ese hombre. Otro componente interesantísimo que tiene la película. El rostro de Mickey Rourke se nos oculta a los 5 o 6 primeros minutos. Esto narrativamente, que mucha gente o muchos críticos sesudos lo han criticado negativamente porque es un poco impostura y tal, a mí me parece muy interesante porque genera una combinación de deseo y miedo. Deseo por ver al personaje que ya sabes que es Mickey Rourke y miedo por decir qué cara voy a contar de Mickey Rourke. Claro, Mickey Rourke, con esa cara de plástico que tiene,
sí.
Con este uso de la cámara subjetiva, siempre desde la espalda de Mickey Rourke, lo que hace, es verdad que se puede discutir de una manera artificiosa o no, pero lo que sí hace Aronofsky es implicar al espectador con la ansiedad y la soledad de Mickey Rourke. Desde el primer momento, independientemente del personaje de Randy sea un capullo y un desgraciado vital, tú estás absolutamente empatizando con él. Entonces, estos recursos que tiene Aronofsky, que me parece que los usa de una manera bastante penosa en general en el resto de su cine, creo que en esta película están muy bien usados para la narrativa que nos quiere contar. Have you ever seen a one-trick pony and feel so happy and free? If you've ever seen a one-trick pony, then you've seen me. Have you ever seen a one-legged dog making his way down the street? If you've ever seen a one-legged dog, then you've seen me. Then you've seen me. I come and stand at every door. And you've seen me. I always leave with less than I had before. And you've seen me. But I can make you smile when the blood it hits the floor. Tell me, friend, can you ask for anything more? Tell me, can you ask for anything more? Have you ever seen a scarecrow filled with nothing but dust and weeds? If you ever seen that scarecrow, then you've seen me. Have you ever seen a one-eyed man punching at nothing but the breeze? If you ever seen a one-eyed man, then you've seen me. Los momentos memorables, por lo menos a mí me los parece, de la película, son los momentos en los que Randy logra conciencia de sí mismo, que son estos silencios. Cuando ocurre una escena, cuando él está viendo todas las fotografías de su vida y él no dice nada. Y simplemente con ese rostro hay que señalar una cosa que me parece realmente remarcable. Que Mickey Rourke, con esa cara de plástico que tiene, sea capaz de conmover con su rostro, me parece algo increíble. Cuando él le da el muñeco a Marisa Tomei para su hijo, es que dice, joder, si es que tú eres un muñeco, esa cara, esos músculos ahí. Porque claro, esto es otra cosa que tiene también descarnada la película. Se te muestra a Randy como un subproducto mercantilizado del propio capitalismo. Del capitalismo espectacularizante de este wrestling. Es un tío hecho a base de esteroides, a base de pinchazos, a base de pastillas de todo tipo, etcétera. Entonces, claro, es un tipo completamente artificial. Pero que sea capaz de conmover de la manera que conmueve Mickey Rourke, me parece absolutamente fascinante.
¿No te recuerda, en cierta manera, a Zorba? Esa locura que por momentos trasciende al mundo real y entonces es cuando no puedes soportar vivir en el mundo en el que vive y prefieres refugiarse en el mundo de la lucha, del espectáculo, donde él es amado, donde él es querido, y como tú bien dices, en este último discurso donde él dice, yo voy a estar aquí mientras vosotros queréis que yo esté.
Sí, Zorba es, digamos, el reverso un poco más vitalista, más nietzscheano, pero sí que lo veo más en Requiem por un campeón. Yo creo que tiene muchas similitudes, de hecho no sé si lo nombramos alguna vez, muchas similitudes Montaña Rivera con Randy de Jan. Ese carácter creado, impostado, artificial, ese sujeto convertido en objeto. Y que no quiere salir de ahí, porque él vive bien ahí. ¿Qué le dice a Marisa Tomei? Dice, es que el mundo real no me quiere. Por eso estos momentos en los que él toma conciencia, cuando él está firmando los autógrafos con estos VHS en ese sitio verdaderamente sórdido, con todas estas viejas leyendas del wrestling, él se da cuenta, él empieza a ver a su alrededor tullidos, uno que tiene una bolsa de orina.
Exacto.
Y él dice, si es que mi futuro es este.
Exacto. Y además lo dice con una frase muy concreta, dice, el único sitio donde me hacen daño es ahí fuera.
Y yo creo que esto lo juega de maravilla Aronofsky con el público diegético, el público, digamos, lo diegético en el cine o en una narrativa es lo que está dentro de la propia narración. El público diegético es el que va a ver los combates de Randy. Entonces, claro, el público diegético lo que hace es que exige el dolor. ¡Embestida! ¡Mátalo! ¡No sé qué! ¡Bah! Exige el dolor. El público no diegético, digamos nosotros, los espectadores que lo vemos desde fuera, que vemos la obra de arte, que vemos la película, no queremos el dolor. Entonces esto lo juega perfectamente Aronofsky con este concepto de crear un personaje, yo me atrevería a decir, casi masoquista.
Es como una lucha de gladiadores.
Sí, bueno, el espectáculo es ese. El espectáculo es ese, exactamente. Es una lucha de gladiadores con el componente este muy norteamericano, ¿no? Porque el ayatolá...
Bueno,
me parece fascinante, sale poquísimo. Yo siempre, estos personajes siempre son los que para mí me dan este plus de decir, ¿gran película o película normalilla, no? Bueno, pues este personaje me parece fascinante porque sale poquísimo, pero se le describe como diciendo, oye, pero Bob, se llama Bob, ¿no? Dice, oye, pero Bob no está contento con su taller de vender coches. Que esto es siempre muy recurrido en el cine norteamericano, en las historias, ¿no? Hay alguien que se ha dedicado a algo y que ha sido famosillo durante un tiempo y luego se dedica a vender coches. Esto siempre... Entonces, claro, cuando llega Bob y le dice, oye, repasamos un poco las llaves, dice, sí, las llaves es que yo me pongo encima de tu cara con mi culo y te gano. Dice, bueno, me alegro que no haya cambiado nada. Este personaje me parece fascinante, con la bandera esa, creo que es Irán, con la bandera iraní, ¿no? O sea, claramente, vamos, recordemos, jugaban contra el sargento Slaughter en nuestra juventud. Es que era eso. Subproductos capitalistas ultra norteamericanos, pero que en esta película se quitan la careta. Y eso es lo interesante para mí. Ves el backstage, ves cómo se preparan, ves cómo la pelea es todo un artificio, ves cómo se dicen entre ellos, oye, estás bien, te pasa algo, al final somos obreros de esto, somos proletarios, volvemos al Viva Quant, somos proletarios de esto, tenemos que ganarnos la vida con esto, estás bien, ha sido demasiado el golpe que te he dado con la tal. Y claro, para Randy ya, un hombre ya mayor y un hombre destrozado por todo lo que se ha metido en la vida, es demasiado.
Efectivamente, esto es lo impresionante que tiene la cinta de Aronofsky, que está perfectamente estructurada, como a través de la figura de la hija nos muestra este rasgo de vida fracasada, familiar, que él intenta recomponer con su novia, pero no va a conseguir, y cómo se muestra este trasfondo de los luchadores que al final son personas que sufren y padecen, y un componente también... Bueno, brutal. La decadencia física. Mostrada, como decías, en estos inválidos, tullidos, y cómo está rodeado este mundillo. Las dos películas, cada una desde su enfoque, me parecen increíbles para entender este deporte.
Los primeros planos no solo del rostro de Rourke, sino de las manos, sí. Los dedos. Es que los dedos de Mickey Rourke están destrozados.
El cuerpo en sí mismo.
El cuerpo en sí mismo es un cuerpo, es casi una pornografía del dolor por momentos en la propia película, ¿no? Muchos críticos la dijeron negativamente, que era un poco pornográfica en ese sentido, ¿no? Mostrando excesivo dolor y tal. A mí parece que está bien tratado dentro de la narrativa de la película. Es verdad que a veces a Aronofsky se le va un poco el traque, pero bueno, le pasa en todas sus películas.
Pero nos muestra personaje y persona.
Sí,
y una distinción clarísima y elegantísima en una narrativa que es completamente redonda.
Sí, sí. Aquí lo que pasa es que el personaje y la persona, que podemos sustituir por sujeto y objeto, si quieres, un poco aquí filosofía sartriana, ¿no? Claro, al final, lo que hace el propio Mickey Rourke es que tiende a la cosificación propia. Es decir, él se siente más a gusto siendo cosificado y siendo tratado como un objeto que no como un sujeto que no tiene vida realmente. La relación con su hija. Además, que su hija sea lesbiana no me parece baladí en la historia. Me parece que está muy bien traído. Porque comentamos antes que el boxeo siempre ha sido tratado de un punto de vista excesivamente masculinizante. El boxeo no es que sea un juego de hombres, un deporte de hombres. Es que es un deporte de la masculinidad, que es otro concepto diferente. Entonces, que la hija sea lesbiana y tenga esta relación interracial, me parece interesante que contraste con este mecanismo de masculinidad que Mickey Rourke posee, pero ya está en declive. Ya no es el macho dominante, sino que ya es alguien envejecido, alguien avergonzado de sí mismo. Muy importante también el sentimiento de vergüenza que siente Mickey Rourke, que yo creo que le lleva a este masoquismo, a este querer autodestruirse, que es algo muy típico de los masoquistas, ¿no? Los masoquistas a veces sienten tanta vergüenza por ellos mismos que se cosifican y se autodestruyen, ¿no? Y esto yo creo que Aronofsky lo muestra muy bien. A mí no me parece que caiga en esa pornografía del dolor o en ese sentimentalismo barato o en esa especie de arqueología fantasiosa y efectista que sí hace en Cisne Negro o en La Ballena o todas estas películas que son bastante pobres. No, no, a mí me parece que en esta peli está muy bien conseguido.
De hecho, fíjate que a mí creo que a través de esto lo que hace es humanizar más todavía al personaje de Mickey Rourke, Randy the Ram. Son dos películas para mí, te iba a decir, de culto, totalmente. Cada
sí,
una
sí, 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 sí.
Desde su perspectiva y desde el tratamiento que cada uno de los directores le da a la historia. En la película de Walter Hill también, este Charles Bronson y James Coburn, cómo sostienen la película en este juego. Charles Bronson desde la integridad del luchador y James Coburn desde el más...
Un trilero, ¿no? Un promotor de boxeo trilero.
Manager corrupto.
Ludópata, como te he dicho antes.
Y lo hace una interpretación fantástica James Coburn.
Hay que recordar, James Coburn y Charles Bronson se llevaban a matar. Ya habían participado en La Gran Evasión y en alguna peli juntos y no se llevaban muy bien. Y a James Coburn le costó hacer de segundón, digamos. Porque, claro, hay que ser claros, los planos míticos de la película son de Bronson. Eso es evidente, ¿no? ¿Cómo juega aquí, en contraste con Mickey Rourke, creo que tú lo has perfilado antes, Charles Bronson, en el sentido de decaimiento social o decaimiento físico? Charles Bronson se mantiene. Charles Bronson no decae en ningún momento. Y esto tiene que ver con la integridad que tú has dicho y también con el componente social de tener que buscarse la vida. Él dice al final, me voy al norte. O sea, es un buscavidas. Es alguien que pertenece a la Gran Depresión pero que no se deja deprimir. Esto es muy típico en las narrativas de los héroes norteamericanos. Participo de un componente social y económico devastador, pero tengo la suficiente entereza para ir a buscarme la vida. Pero en la película de Walter Hill no está mitificado. Está tratado con este componente de severidad, de rudeza, como tú has dicho antes, ¿no? De integridad del luchador. Y esto me parece fabuloso, porque Aronofsky es verdad que ya pertenece a otro tipo de cine, pero es que Walter Hill, efectismos cero. O sea, la película es hiperrealista por momentos
sí.
Y juega con un componente fundamental que es ya el noir, ¿no? Está por ahí metido, no lo explota desde luego, pero está por ahí metido el componente noir que hemos dicho antes. Los gángsters, el tema mafioso, el negro, los clubs, estos hillbillies, estos pueblerinos sureños.
Los ribereños.
Los ribereños, a los que luego Charles Bronson va y ahí sí que en una suerte isbudiana, ¿no?, les destroza el local y les quita el dinero. Bueno, estos componentes están claramente en Walter Hill, como también su compañerismo, esta sensación de compañerismo, de masculinidades también, de hombres, que está muy marcado en todas las películas de Walter Hill. Tiene siempre estos componentes de dualidades masculinas que se van solapando y que se van, digamos, convirtiendo en amigos, enemigos por momentos, que es, pues, fundamentalmente una narrativa también peckinpaniana. Walter Hill es el guionista de La huida. Pues claro, esto es evidente, ¿no?
Sí, un director que aprendió bajo las órdenes de Peckinpah. Muchos lo creían digno sucesor de Peckinpah, pero que tuvo, lo que decías, ¿no?, un inicio de carrera brillante con varias películas, pero luego fue perdiendo fuerza. Y es curioso este componente de territorialidad, de conquista. Fíjate, incluso en la película de Walter Hill, una anécdota, contar que Charles Bronson le dijo al marido de Jill Ireland: voy a casarme con tu mujer. y le quitó la novia al marido de Jill Ireland y se casó con ella. Vivieron hasta el final de los días de Jill, que murió por un cáncer. Y cómo esta territorialidad, esta conquista del luchador, no solamente en esta animalidad la reducimos a territorialidad de espacio físico y recursos, sino que también en cuanto a conquista de las relaciones personales y de las personas. Es un tema complejo porque nos damos cuenta cómo el deporte y el juego está presente a lo largo de toda la historia de la humanidad, en todas las sociedades, está integrado en la cultura de los pueblos y además es un componente necesario para el desarrollo de las civilizaciones. Sin juego no hay modificación del comportamiento humano, no hay creatividad. Como el ser humano posee desde su racionalidad la capacidad de evolucionar los conflictos y convertirlos en algo muy distinto, ¿no? Y esto es espectacular cuando se lleva al cine de la mano de películas como estas que estamos nombrando en estos dos primeros episodios de cine y boxeo, o en este mismo episodio.
Claro, esto es muy interesante porque la historia del boxeo yo creo que tiene paralelismos con la historia militar y con la historia mitológica de los héroes, ¿no? Esto de alguna manera excluye a la mujer. Entonces, por eso digo que el boxeo es un deporte fundamentalmente de la masculinidad. Esto que has dicho del tratamiento nacionalista o territorialista o incluso de concepto de conquista está muy bien visto porque hemos ya explicado cómo los británicos al principio usan el boxeo. Además, creo que Chuck Broughton decía literalmente en contra del afeminamiento de culturas bastardas, o sea que ya está demostrando una cierta misoginia, al mismo tiempo racismo, y esto luego lo va a llevar a la explotación máxima a Estados Unidos. Y claro, Estados Unidos también coge el boxeo de una manera patriótica para exaltar el nacionalismo. Lo que sucede es que en Estados Unidos hay una inversión de los términos, y esta inversión de los términos aparece cuando se le enseña el boxeo a los esclavos para que entretengan a sus amos sureños. ¿Qué sucede con esto? Que aparece el boxeo como una práctica deportiva casi de huir de la esclavitud por parte de algunos esclavos. Esto lo describe de manera muy precisa Frederick Douglass en su libro Vida de un esclavo americano, escrita por él mismo. Y claro, él hablaba aquí de lo que tú ya comentabas, Juanjo, de cómo los esclavos a veces se ganaban la libertad, entre comillas, peleando, siendo boxeadores. La primera grandísima figura, tú ya has nombrado a Bill Richmond y Tom Molineaux, la primera gran figura es Jack Johnson. Y la reputación de Jack Johnson como héroe popular se basaba mucho más que en su habilidad propia del boxeo. Dentro y fuera del ring rompió tabúes. Era, digamos, el proto-Ali. Pues claro, era un dandy. Se afeitaba la cabeza, iba con sombrero alto, gafas de imitación de oro, un bastón súper llamativo, guantes blancos, se casó 3 veces con 3 mujeres blancas, le gustaban los coches, contrató a un blanco para que fuera su chofer. Esto era tan disruptivo en aquella época y levantó tantas ampollas que hasta que no acabaron con él no pudieron. Un tipo fascinante que creo que ya recomendamos en el capítulo número 4, hace ya 2 años, en Cine y Boxeo parte 2, La gran esperanza blanca, dirigida por Marty Reed y protagonizada por James Earl Jones, que ha fallecido hace muy poco. Esta historia de Jack Johnson luego nos lleva al enorme boxeador Joey Louis. Joey Louis fue un boxeador negro que luchó contra Max Schlemming. Max Schlemming se inició en el boxeo precisamente después de ver el documental entre Dempsey y Carpentier. Por cierto, en la película de Walter Hill hay un momento en el que a este grandullón calvo, James Coburn, le dice «Etu Dempsey». Dempsey era un boxeador en la época también súper famoso, ¿no? Y era de estos brutotes que hemos dicho antes, de estos gigantescos que tenían poca movilidad y que iban con el puño siempre en alto, ¿no? Bueno, pues Max Schlemming derrotó a Joey Louis en un combate mítico de la época donde ya Max Schlemming fue controlado por Hitler y los nazis. Era, digamos, un enfrentamiento entre la Alemania nazi y la supuesta Norteamérica democrática. Luego Joe Louis, 2 años después, en el 38, volvió y lo derrotó. Se hizo la revancha. Y se convirtió en un personaje mítico, sobre todo dentro de la subcultura negra del barrio de Harlem. Entonces, claro, estamos hablando aquí de que se genera con el boxeo no solo este componente, digamos, antropológico, sino también sociológico y político. Entonces, estamos ante un deporte que abarca mucha historia de la sociedad. Fundamentalmente, hay que decirlo, anglosajona. Hemos visto cómo Inglaterra en sus comienzos, pero luego Norteamérica se hace con el monopolio, yo creo, del boxeo y sobre todo de su concepción artística en el cine. Yo creo que el cine y el boxeo van de la mano. De hecho, creo que Thomas Edison llegó a decir algo así como el boxeo ha creado el cine, ¿no? Recordemos que Thomas Edison tiene unos cortometrajes un poco pobres, pero bueno, de su época con el kinetoscopio, grabando peleas. Y todos los más grandes, desde Chaplin a Keaton, a Michael Curtis, a Robert Wise, Scorsese, todos han hecho películas siempre de boxeo, mínimo una de boxeo. Esto es como el western. Todos los grandes tienen una peli de western. Bueno, pues todos los grandes tienen una peli de boxeo también.
Es apasionante, es absolutamente increíble. Y además hemos mencionado el papel de la mujer. Efectivamente, culturalmente, durante mucho tiempo, muchos siglos, esto ha sido así, pero hay un cuadro, si no recuerdo mal, del pintor Degas, que es chicas espartanas retando a chicos. Es decir, esta figura de la mujer en el deporte, en la confrontación, yo creo que ha tenido sus horas bajas, pero ahora vuelve a tener relevancia para el sistema capitalista, ¿no? Al final, el sistema capitalista lo que quiere es aumentar la cuota de producción, tener más espectadores, ser más visible, llegar más lejos, tener más beneficio. Y claro, incluir a la mujer en el espectáculo, pues es algo beneficioso para el capitalismo. Y yo creo que hoy en día pues está muy de moda o es vigente todas estas luchas también entre mujeres, entre boxeadoras, que bueno, tienen ahí su espacio. Entonces, esta masculinidad es cierto que ha sido así, pero date cuenta cómo pues hoy en día también las circunstancias sociales y económicas alteran los patrones deportivos. Esto que comentas de el deporte en la política, efectivamente. Por eso el deporte es algo tan unificador y a la vez polimórfico. Cómo sirve como estandarte ante confrontaciones de bloques de potencias o cómo se puede modelar a través del deporte la cultura, las tradiciones y bueno, y es lo que hace estas películas tan absolutamente increíbles.
Fíjate esto que comentas de la mujer en el boxeo. Durante el siglo XVIII había combates femeninos. La mayoría de estos informes sobre combates entre mujeres, hay que decir que estaban escritos lógicamente por hombres, y se centraban sobre todo en la escasa vestimenta, digamos, de las participantes. Fíjate lo que decía el cronista William Hickey, que describió haber visto a dos mujeres boxeando cerca de Drury Lane en 1749. sus rostros completamente cubiertos de sangre, los pechos descubiertos y las ropas casi totalmente arrancadas de sus cuerpos. El enciclopedista Pierre-Jean Grosley se indignó especialmente al ver una pelea entre un hombre y una mujer en Holborn. Dijo, fui testigo de 5 o 6 combates, lo que me sorprendió aún más porque la mujer llevaba en el brazo izquierdo un bebé de 1 o 2 años. Es decir, esta cuestión de que las mujeres no tenían hombría para pelear en el siglo XVIII no ocurría así. Es verdad que esto se encontraba en una zona de Londres, que eran las casetas del Bear Garden, el jardín del oso, que era un jardín donde la gente ilegalmente iba a apostar y se entretenía con todo tipo de peleas entre animales, perros, gallos y también el boxeo, ¿no? Pero esto cambia ya a finales del XVIII, donde se empieza a implementar una cierta profesionalización del boxeo, entonces la mujer sale de plano. Esto yo creo que tiene que ver con la romantización otra vez masculina del boxeo como hombría, como valor militar, que esto muchos escritores, desde William Hazlitt hasta el propio poeta Lord Byron, exacerbaban en exceso, ¿no? Entonces yo creo que esto deja fuera a las mujeres, pero como tú muy bien dices, a finales del siglo XX y principios del XXI, vuelve otra vez. Y efectivamente tiene que ver, como muy bien has indicado, con esta mercantilización. Es un nicho abierto el boxeo femenino, por lo tanto hay que coparlo, ¿no? Y va a dar su rédito. Es como estas luchadoras de la MMA, ¿no? Estas artes marciales mixtas, bueno, pues también son nichos de mercado que al final es los tentáculos del capitalismo tratan de ocupar de manera permanente, ¿no?
Tengo que darte una noticia, no sé si buena o mala.
Cuéntame.
Sylvester Stallone está preparando una precuela de Rocky.
La precuela, pero oye, ¿va a ser el Rocky? Pues claro, si es una precuela, será el Rocky. Yo no sé, o sea, ¿qué va a ser? ¿Es Rocky con 75 años?
Bueno, lo van a retocar con inteligencia artificial.
¡Ay, joder! ¡Eso es pregunta! Oye, por ese lado, a lo mejor puede estar bien el experimento, ¿no?
Pues con esta última noticia nos vamos a despedir del episodio de hoy, recomendando que visitéis nuestra página web www.cumlinguus.com, donde encontraréis todos los episodios que grabamos para vosotros y para vosotras. Un abrazo fuerte y buen fin de semana. I'm a rolling thunder.